Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La hija olvidada es el segundo libro de una trilogía que la está rompiendo en la literatura y es de Armando Lucas Correa. Y cuando digo que la está rompiendo, pues es porque la primera novela, que se llamaba La Niña Alemana, fue traducida a 15 idiomas, publicada en más de 20 países. Acaba de lanzar La Hija Olvidada, que está también siendo muy exitosa, es muy conmovedora y muy emocionante, tanto como la anterior. Y Armando es nuestro invitado de hoy aquí a Mesa Blue. Me da mucho gusto tenerlo.
Y yo feliz
bienvenido
de estar acá. Buenas noches. Tú sabes que tengo una gran deuda con Colombia y por eso estoy aquí. Porque cuando salió La Niña Alemana, en inglés The German Girl, yo la saqué en los dos idiomas, el primer país de habla hispana que el libro fue en un bestseller fue Colombia.
Ah, cierto.
Como en inglés fue antes de Estados Unidos, el primer país fue Australia, y después Canadá y después Estados Unidos. Entonces, siempre digo que estoy en deuda con Canadá, Australia y Colombia.
¿Qué hace que un libro sea también recibido en un lugar especialmente? Sobre todo porque usted no es colombiano, usted es cubano.
Exacto, ¿no? Inclusive yo soy cubano y vivo en Estados Unidos.
Claro.
Y yo sabía que en Estados Unidos el libro podría funcionar de alguna manera. Nunca pensé que antes de que hiciera el libro, más de 20 países lo hubieran adquirido. O sea, eso sí me dio una gran curiosidad, que en Canadá tenía lógica porque Cuba, Estados Unidos y Canadá son parte de esa historia, pero Italia, Grecia, Taiwán. Entonces en Taiwán, Turquía, o sea, y de pronto el libro se fue extendiendo y fue extendiendo y fue comprándose. Y me impresiona, hasta el día de hoy, el libro, yo sigo recibiendo cartas, el libro sigue vendiendo miles de copias a la semana. Y sigue funcionando. Ojalá que La Hija Olvidada le funcione igual.
No, pues seguro que sí, porque además es como una continuación o otra historia. No sé si paralela, bueno, de todo eso vamos a hablar en esta entrevista, pero lo que sí llama de entrada la atención, Armando, son los nombres. La Niña Alemana, La Hija Olvidada. Son mujeres.
Son mujeres. Yo me doy cuenta que yo crecí en un matriarcado. Mi mamá se divorció de mi papá cuando tenía 2 años y medio, acababa de tener a mi hermana. Ubíquese en la década de los 60, los 70. Mi mamá se casó muy joven. Ella era una estudiante excepcional. Fue a una escuela bilingüe en español e inglés en Cuba antes de la revolución. Mi papá era ingeniero y ella quería ser ingeniero, una mujer queriendo ser ingeniero. Y mi papá quería que ella se dedicara a los niños. Se divorció. Se hizo una carrera y yo crecí entre mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tías. Las mujeres lo controlaban todo. Yo pienso que eso
y
un poco
cubanas,
se ve.
Además,
y las cubanas,
además.
Y las cubanas, que mi abuela, además, hija de gallegos, ya tú sabes cómo era lo fuerte que era mi abuela. Y además, mi primera hija es Emma, que le dio voz a La Niña Alemana de alguna manera. Ella creció con el personaje Hannah. La primera frase de La Niña Alemana es: voy a cumplir 12 años y he decidido matar a mis padres. Yo recuerdo que antes era: voy a cumplir 9 años, 10, 11, 12, hasta los 12 que cumplió Emma cuando yo terminé el libro. Así que vivo rodeado de mujeres, tengo un hijo varón también, pero las mujeres son muy poderosas.
¿Usted es judío?
Para nada. Todo el mundo me pregunta, inclusive...
Le pregunto, pues, porque es que el libro cuenta un episodio,
claro,
vinculado,
sí,
al judaísmo, ¿no?
Y la noche antes de venir para Colombia, tuve que hacer una presentación a 2 horas de New York para una comunidad judía, donde había una sobreviviente del San Luis. Y siempre me preguntan que soy judío.
El
que
San Luis es el barco que llega...
Sí, vamos a aclarar, el San Luis es un barco que salió en mayo del 39, huyendo de Alemania nazi con más de 900 refugiados judíos, todos con permiso de desembarque en Cuba. Y Cuba lo rechazó, les pidió $500 extra por pasajeros, era una fortuna en esa época, lo rechazó Estados Unidos y Canadá, los devolvieron a Europa, los aceptó Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra, y por supuesto en septiembre, a los pocos meses, se creó la Segunda Guerra Mundial, y todos terminaron, la mayoría, en Auschwitz.
Uy.
Entonces esa historia yo crecí con ella, pero no soy judío.
¿Pero por qué creció con esa historia?
Porque mi abuela es hija de inmigrantes españoles que llegaron a Cuba a principios del siglo XX, y cuando el barco llegó el 27 de mayo de 1939, ya tenía unos meses de embarazo de mi mamá. Yo crecí en los 60 y los 70, en los 70 y los 80 en Cuba, y mi abuela en la cena decía: Cuba va a pagar por los próximos 100 años muy caro por lo que le hizo a los refugiados judíos. Entonces, una abuela con un niño...
¿Qué fue lo que hicieron?
Claro que lo rechazaron, los mandaron a su muerte.
Entonces... No, claro, pero digo, usted como niño se preguntaba qué fue lo que hicieron.
No, y ahí que vamos a pagar. Piensa en eso. ¿Qué culpa tengo yo? Porque yo, que soy cubano y vivo en una isla, lo voy a pagar. Y mi abuela le da voz también a los personas, a la anciana del libro. Y crecí con eso. Mi abuela siempre... Después me mandó a estudiar inglés, porque en Cuba había que estudiar ruso en esa época. Y me mandó a estudiar inglés en una pequeña con un señor alemán con un acento muy fuerte, lo odiamos, le llamamos el nazi. Y al final me di cuenta que mi abuela estaba ayudando a un judío de origen alemán, porque me mandaba con bolsas de comida y simplemente yo no aprendí nada de inglés con ese hombre. Pero mi abuela siempre estuvo muy sensible a eso, porque es hija de inmigrante. Mis bisabuelos eran el clásico gallego con la alpargata, la boina y su bodega. Entonces,
que llega a ir a Cuba.
Que llega a ir a Cuba, se instala en Cuba, mi abuela nace ahí. Entonces yo creo que eso le dio muy duro cuando...
¿Huyendo de qué llegan a Cuba?
A ver, ellos según ellos, estaban huyendo a la iglesia católica y de la represión y también la pobreza que había en España en esos momentos. Eran clásicos gallegos, y como los gallegos que vivían en Cuba, mi mamá se casó con un hijo de gallegos también. Entonces, esos gallegos como que eran unidos. O sea, yo soy gallego por las dos partes, no tengo nada que ver con los gallegos, pero en la sangre sí. Y mis abuelos son por parte materna de Vigo y por parte paterna de Lugo.
Entonces, su abuela realmente lo vivió. Ella está parqueada en ¿dónde? En el malecón cubano.
Sí, eso era en
y
el malecón.
De pronto alcanza a ver el barco que llega. Ahí,
pero eso fue una historia que fue muy, muy escuchada.
¿Muy sonada?
Muy sonada.
Claro, hay un barco allí.
Bueno, imagínense,
parqueado.
Claro, imagínense el puerto de La Habana, que está entre el Castillo del Morro, un edificio colonial, el muro, y ahí la gente iba a ver, y de pronto que llegue un barco como el Titanic.
Sí.
O sea, que mi abuela sigue recordando que ese fue el barco más grande y lujoso que entró en el puerto de La Habana, y nunca tocó el dock, tú sabes, el embarcadero, estoy pensando un poquito en inglés, y el barco se metió en el medio, y ahí iban barquitos pequeños que le gritaban sus apellidos, y aquello fue una historia que son. Algunos periódicos dijeron que habían desembarcado porque 28 pasajeros les permitieron desembarcar.
Claro, eso le iba a preguntar.
Entonces, inclusive hubo un pintor muy famoso, Víctor Manuel, que pintó a todos los pasajeros desembarcando. Pero no, Cuba los rechazó Estados Unidos. En ese momento el presidente era Roosevelt, y hasta el día de hoy sigue pagando muy caro lo que hizo.
Claro.
Y el primer ministro Mackenzie en Canadá también los rechazó.
Los condenaron. Bueno, la historia terminó condenándolos también.
Esa es una historia que se ha mantenido oculta, y te digo por qué. Porque es fácil decir que Hitler mató más de 6 millones de judíos. Pero cuando decimos que Cuba, Estados Unidos y Canadá fue parte del Holocausto, entonces preferimos olvidarla.
Bueno, ¿y cuántos países del mundo les voltearon la cara?
El mundo entero viró la cara. Los vecinos viraban la cara cuando se llevaban a sus vecinos, ¿no? Pero fue hasta el año 2008 que el presidente Obama en Estados Unidos invitó a algunos sobrevivientes, hizo una especie de disculpa en el Congreso. Y el año pasado, estamos hablando del año pasado solamente, el primer ministro Trudeau organizó una disculpa en el House of Commons, en el gobierno de ellos. Y yo ayudé a la oficina del primer ministro a invitar a los sobrevivientes que habían. Fueron 6 niños, que hoy son ancianos. Y fue muy emocionante para mí. El primer ministro nos recibió, estuvimos con ellos hablando.
Armando, ¿pero qué pasó entre esa historia del 39 de su abuela, cuando se la comienzan a contar a usted en los 60 y 70, que crece, que la abuela la reproduce? Bueno, ¿para qué tantos años después usted la lleve a la
literatura? Me costó mucho trabajo, porque en Cuba no hay ninguna referencia al San Luis. Cuando yo estudié en la universidad en Cuba y tengo acceso al Archivo Nacional, porque estaba haciendo la tesis por otra cosa.
En danza, ¿no? Era lo suyo.
Teatro y danza, exacto, y danza. Sobre un dramaturgo. Y de pronto a la bibliotecaria le pregunto, ¿aquí habrá algún documento? ¿Habrá un documento del San Luis? Entonces en secreto me dijo, aquí hubo dos cajas con el sello del San Luis y todas desaparecieron en la década del 70. O sea, con un misterio. En Cuba todo es misterio. Y entonces cuando llego a Estados Unidos en el 91, comienzo a trabajar de periodista en el Herald, y me dediqué, con el acceso que tenía, a buscar toda la documentación que había. Yo me gasté miles de dólares en memorabilia del barco. Yo tengo jarritas, vasos originales, platos, fotografías, postales.
De San Luis.
Yo compré el diario del capitán firmado por él del año 49.
¿Y dónde lo consiguió?
En subastas en Alemania, conseguí algunas. Siempre, tú sabes, tú entras en eBay y hay algunas subastas muy especializadas de la Segunda Guerra Mundial que están en Alemania y en Europa, y te metes en esa subasta, a veces las ganas, a veces las pierdes. Algunas de esas subastas son un poquito nazis, debo aclararle.
Claro.
Porque yo, en mi obsesión con la niña alemana, yo hablo mucho sobre el cianuro, y es una anécdota vinculada al cianuro. Yo me compré la cápsula de bronce de Hamburgo de 1939 con la suástica, donde se guardaban las cápsulas de cianuro.
Que era lo que tenían guardado casi que como un seguro. Claro. No de vida, pero de muerte,
sí,
¿no?
Inclusive los nazis inventaron una fórmula química que el cianuro, tú te mueres por asfixia, ¿no? Y es desesperante la muerte. Entonces inventaron una fórmula que primero tienes muerte cerebral, entonces ya no sientes nada cuando te vas a morir. Entonces primero muere el cerebro y después es que te da la asfixia.
¿Y usted compró la cápsula y qué la hizo?
Bueno, yo la tengo, es una cápsula de bronce. No compré el cianuro, ¿no? Yo compré donde iba guardada, pero entonces la compro en esta...
la Segunda Guerra, marcada con la esvástica.
Decía Hamburg, 1939, y una suástica.
Claro. Claro.
Y entonces cuando la compro, eso es un, me di cuenta que era un website nazi. O sea, todo lo que tú puedes comprar es memoria vieja nazi, que además es ilegal comprarla en Alemania. Claro. Y entonces cuando ya compro esto, el hombre empieza a mandarme cosas cada vez más locas. El letrero del Zyklon con que se mataba en Auschwitz con el gas. Una lata original. Yo dije, este hombre se ha vuelto loco. Y mi obsesión con mi historia es hasta un límite. Me acuerdo que le contesté, ¿no?
Esa cosa que tienen los periodistas, esas obsesiones son muy impresionantes.
Es un poquito de un autismo que tenemos ahí cuando nos da por algo, ¿no?
Pero sí. Fíjate que en estos días entrevistamos también a un periodista a propósito de la película
del vuelo 19,
del libro que manda Ponsetti. Y es igual, es una obsesión que la vida, no sé qué. Y a mí me encanta en este programa porque tiene uno las posibilidades eso, de conocer, de charlar y decir, bueno, por lo menos uno no es el único obsesivo. No estamos solos.
Es que nosotros somos, o sea, el periodista, yo tengo varias facetas en estos libros, ¿no? Uno, soy escritor desde niño, me encanta escribir y soy, antes que escritor, lector. Lo otro es que yo estudié teatrología, dramaturgia, entonces yo tengo un sentido dramatúrgico con el pace, el ritmo del
libro. Por eso
libro,
es tan descriptivo
escena,
todo.
Y es muy atmosférico, eso lo tengo, pero al mismo tiempo tengo el periodista, que es la lealtad al detalle. Y la precisión, porque por ejemplo, en La niña alemana, es un libro de ficción, pero si en el barco, en la travesía del barco, yo digo que el 14 de mayo llovió, ese día llovió. Si comieron camarones ese día, comieron camarones. Y si él estaba nublado. O sea, yo tengo una obsesión con el detalle que tal vez para el lector no es importante, pero para mí sí.
¿Y cuánto le costó la cápsula de cianuro?
$300.
¿$300 hace cuánto?
Como hace unos 10 años, ¿sí?
Hace por ahí. ¿Usted ha ido alguna vez a Auschwitz?
Sí, claro. El proceso investigativo mío fue un poquito loco, entre mis locuras, porque yo para La niña alemana, si tú llegas a mi casa, es un pequeño museo dedicado al San Luis, principalmente, ¿no? Y entonces, pero yo no quería...
¿La casa de New York?
En mi casa en New York, sí. Yo muchos de esos documentos los doné a un pequeño museo del holocausto que hay en La Habana, y me quedé con algunas piezas, doné el diario y me puse en una subasta a buscar, porque nada más le editó 100 copias, entonces solamente hay 100 copias en el mundo, ¿no? Lo que quede. Y conseguí una, vamos a ver si me llega. Pero bueno, entonces tengo esta obsesión, pero cuando yo terminé el libro fue que yo entrevisté a los sobrevivientes del San Luis. Yo no quería hablar con ellos antes, y después que yo terminé el libro, que ya está en imprenta, ya está editado, ya está traducido, yo visité Auschwitz, yo fui a Berlín y caminaba del punto A a punto B a ver si eso era real lo que yo había puesto cuando Leo y Hannah corrían en aquel Berlín del 39. Yo visité la casa que yo recreé para Leo y vi la dirección. O sea, yo hice todo este recorrido después que terminé el libro. Con La hija olvidada fue diferente. Y te voy a decir por qué. Yo estudié todo, pero yo necesitaba ir a Oradour-sur-Glane. Y Oradour-sur-Glane, no hablamos del Salón, pero no de esta anécdota. O sea, como La niña alemana tiene una historia de la cual tendemos a olvidar porque implicó a otros países más que Alemania, en La hija olvidada yo toco un elemento, no es que sea solamente sobre eso, pero toco el elemento de Oradour-sur-Glane, que es una pequeña aldea en el sur de Francia.
Que se desapareció.
Sí, que un día llegaron los alemanes a ese pueblo. Ellos no habían visto alemanes, ya Francia estaba ocupada, pero esto es un pequeño pueblo, y le mandaron a todas las mujeres, a los niños, dentro de la iglesia, a los hombres los fusilaron, y a las mujeres, a los niños, los quemaron vivos en la iglesia, y desaparecieron el pueblo de la... O sea, yo tenía postales, y yo veía las postales, aquella, el pueblo bucólico, después destruido, sabía que había un memorial.
¿Pero quién le contó de ese pueblo?
Mira, eso fue una gran casualidad. Yo comprando memorabilia para el San Luis, me mandaron postales antiguas de Oradour-sur-Glane. Siempre te mandan, te vienen más fotos de la época, pues yo en una época estaba buscando masacres del 40. Esas son las locuras que uno tiene, ¿no? Entonces entre esas me mandan la postal de Orador y empecé a investigar ahí, pero yo todavía estaba con La niña alemana. Pero cuando tú llegas a Oradour-sur-Glane, me fue importante ir, la dimensión del lugar es aplastante. Es como la dimensión de Auschwitz. Tú piensas que es un campo de concentración, sabes que es una factoría, una fábrica de muerte, sabes que quemaban a 10.000 diarios, pero cuando tú llegas a Auschwitz, ves la dimensión, ahí tú te das cuenta que el ser humano, hay muchos locos, ¿no? Y en Oradour-sur-Glane es igual, no solamente es la iglesia, la plaza, el restaurante y el hotel, que es lo que tú tienes memoria, o el paso del tranvía. Es un pueblo, yo no sé cómo compararlo aquí en Bogotá, pero...
Un caserío.
Es enorme, o sea, son calles y calles y casas quemadas y edificios quemados.
Es más que un pueblo, más que un caserío.
Es más que un caserío, es un suburbio, exactamente. Y entonces cuando tú ves la dimensión es aplastante. ¿Y por qué de esa historia no hablamos? Porque los dirigieron los nazis, los SS en específico, ayudados por los gendarmes franceses. O sea, los franceses ayudaron a eso. Todavía hay uno vivo que participó en eso.
Y entonces llegaste al pueblo...
Mira, llegué al pueblo.
A la historia del pueblo.
Pero acuérdate que ya yo tengo adelantado todo. Yo esto lo hago para mi salud mental.
¿Cuánto tiempo?
A mí la niña alemana yo no puedo ni contar, porque yo tengo un capítulo que escribí en el año 97, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero yo voy escribiendo capítulos, eso es como un rompecabezas que vas trabajando. Después, cuando yo firmo con Simon & Schuster, que es mi editorial en Estados Unidos, yo pido 2 años para terminar el libro. Eso es la ley que yo tengo, ¿no? Porque yo no soy un escritor a tiempo completo. Y tenía muchos capítulos, pero necesito mi tiempo para ver cuál voz va a ser, si va a ser en primera persona, qué estilo voy a usar. Ya después, ¿qué pasa? Yo tengo muchos capítulos de La Hija Olvidada paralelo escribiendo también. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar a Dorsum Glen le doy un matiz diferente. O cuando ya entrevisto a la sobreviviente que fue abandonada en un bosque, entonces ahí la incluyo, también tengo el clima. Entonces yo diría que me tomó como unos 5 años La Hija Olvidada. Cuando firmo, igual, ya son 2 años trabajando. Entonces ahora estoy en los 2 años que le queda a la tercera parte de esta trilogía. A mí no me gusta llamar la trilogía, pero los editores les encanta el marketing.
Claro.
Y venderla. Pero son 3 libros independientes que los une el holocausto. Es lo
claro, que puede leerse los unos sin necesidad de haberse leído el anterior.
Hablaba de agobio mental y esa fue la razón por la que se fue de Cuba y no un tema económico.
Bueno, a ver, no hay nada más claustrofóbico que vivir en una isla rodeado de agua.
¿Comunista?
En el comunismo, sí. Donde acuérdense que yo crezco en un lugar donde los religiosos van presos, entonces para ir a una iglesia te pueden botar de la universidad.
¿Y usted iba a la iglesia?
Mis padres eran católicos. Yo no. O sea, yo crecí, nosotros estamos dañados, mi generación completamente está dañada. Por supuesto que yo creo en Dios, y para mí Dios es una presencia, es difícil de definir.
¿Pero de dónde sacó esa fe?
Esa es mi abuela. Por ejemplo, yo pensé que un día nos íbamos a morir incendiados en la casa. Ella tenía una Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, escondida en un closet, y le ponía una vela en el closet, y mi mamá decía, un día esto va a coger candela y se va a quemar la casa entera, porque no se podía tener una fe.
Una figura.
O sea, era difícil. Entonces, en esa época, un familiar se divorció de su mujer, creo que era un primo lejano de mi mamá, y la mujer, en el odio del divorcio, fue a su trabajo y dijo que se habían casado por la iglesia escondida, y botaron al hombre del trabajo. Entonces yo crecí con esas historias, ¿no? Y además, yo soy gay, entonces toda esa represión,
y no hay
nada más mojigato que una revolución, yo siempre digo eso, y entonces para mí, mi generación, le llamamos que teníamos el síndrome de Marco Polo, todos queríamos irnos.
Pero ¿por qué? ¿Sabe que siempre me llama la atención una cosa, Armando? ¿Por qué se quería ir de Cuba si no conocía nada distinto a Cuba? Porque no había televisión, todo era controlado por el Estado, porque a usted le tocó el comunismo de verdad.
No, horrible y mal.
Y el periodo especial alcanzó a estar.
Yo de pronto me gradúo de crítico de teatro, trabajo en una revista de teatro, y me acuerdo que en una portada decidimos poner a una bailarina, era un grupo de danza abierta, y alguien idiota del Ministerio de Cultura se lo quiero decir que había una referencia religiosa en esa portada, y nos censuraron la revista. Entonces tú vives autocensurando todo el tiempo, pensando a ver qué te va a decir el censor de lo que puedes escribir. Y yo escribía. Entonces, además, el miedo que lo que escriba te lo lea alguien. Entonces, para mí era un agobio, o sea, un agobio.
Pero ¿cuál era el ideal? ¿Irse a dónde? ¿Ir a qué? Si no,
bueno,
había nada.
Mira, yo te digo una.
¿No había punto de comparación o sí había? ¿Ya les llegaban vientos de libertad?
Para mí New York era como el sueño. Yo siempre soñé...
¿Quién le hablaba de New York?
Bueno, por las películas, me imagino, por los libros que lees. Tú sabes, de pronto te puedes leer cualquiera. Te puedes leer y tienes una... Y para mí es como una ilusión. O sea, de todas formas, lo que tú no conoces, tú creas una fantasía.
Claro,
alrededor. A veces ilusiona
mucho. Siendo pelado joven, tenía acceso a bibliotecas y tenía
Yo tenía un poquito más de acceso. En esa época ya empiezan a llegar los VHS, ¿te acuerdas? Los videos, sí. Ya empiezas a ver mucho. Y empiezan a entrar películas que las ves de manera ilegal también, ¿no? O sea, para mí, de alguna manera, yo sabía que el mundo estaba en otra parte. Es una cita de Kundera, no es mía. Pero yo quería salir. También yo sabía que yo no me iba a lanzar en una balsa, ni iba a arriesgar mi vida. Tampoco no soy un héroe, entonces... Y reconozco eso en los demás, ¿no? Y aprecio toda esa gente que arriesga su vida y su familia para hacerlo.
¿Pero alguna vez se lo propusieron, Armando?
No, nunca. Pero, por ejemplo, a mí una vez por la revista me invitaron a ir a un país socialista, que era donde podía salir en ese momento, y todo el mundo decía, va a hacer escala en Gander, en Canadá. Y hay gente que se quedaba en Gander. Eso a mí me daba pánico. También yo no sé hacer cosas ilegales. A mí la ilegalidad no funciona en mí. Eso va con mi familia también, ¿no? Y de pronto a mí me invita a una universidad en New York, Pratt Institute, un profesor que había ido a dar una conferencia de sociología del teatro. Esa fue mi oportunidad. Ahí ya, sin decírselo ni a mi pareja, ni a mi madre, ni a mi abuela, a nadie, porque tú le tienes miedo a tu mente, tú tienes miedo de que de pronto en sueño hable.
Claro, es que uno no se lo alcanza a imaginar, nadie. Porque cuando uno ha crecido en la democracia, se lo imagina distinto.
Claro, yo crecí donde los teléfonos estaban tomados. O sea, mi mamá, por ejemplo...
El vecino, era un espía.
No, yo me quedo ya, me quedo en Nueva York, me da un trabajo de reportero en el Herald en Miami.
Pero un momento, ¿se queda en Nueva York en qué? O sea, usted va al curso...
En el octubre del 91.
Y se queda. No
sí,
se devuelve.
Si nosotros ahora tenemos un gran privilegio, que eso es desde el gobierno de Kennedy, los cubanos cuando se quedan entran legalmente a Estados Unidos, tienen derecho a la residencia al año un día. Esa ley inclusive está vigente hoy. No aplica a los balseros. O sea, si yo me voy en una balsa, eso es una ley que acaba de
que quitó Obama.
Pies secos, pies mojados. Si me sacan del agua, me devuelven. Si toqué tierra, me dejaban. Pero esa ley también se quedó. Pero inclusive si tú eres cubano y tienes una visa, por X razones, muchos artistas que van, se quedan, tienen derecho a un año y un día a tener la residencia. Si cruzas la frontera, ya no tienes tantos derechos. Tienes que apelar a un asilo político. Pero bueno, tengo ese privilegio, ese es el Acta 66, se llama. Ahí me dan trabajo en el Herald inmediatamente y comienzo a trabajar de freelance.
¿Haciendo qué?
Reportero, pero era clear reporter. Mi función era hacer obituarios. Me acuerdo que la editora que me dice, tú estás sobrecalificado. Yo odiaba esa palabra. Porque cada vez que pedía un trabajo, no, tú estás sobrecalificado. Dice, yo necesito trabajar, necesito pagar mi vida, ¿no? Y empecé de clear reporter haciendo obituarios. Y a los 3 meses, nadie, tú sabes, yo cuando tú llegas quieres comerte el mundo, había que trabajar algo después de las 7 de la noche, nadie quería, yo levantaba la mano. Después el fin de semana pasaba algo, yo lo hacía. A los 6 meses ya me hicieron reportero fijo, ya yo estaba escribiendo para la portada. Y al mismo tiempo, con mi formación teatrológica y danzaria, comencé a hacer crítica freelance de danza y escribir para el semanario entretenimiento.
¿Cuántas tenía? 28, 29,
por ahí.
¿Y qué hizo con la pareja?
Bueno, el problema está que como a mí me invitó Pratt Institute y él es fotógrafo de la revista, yo logré que lo invitaran también. Y entonces logró salir.
Ustedes se quedaron juntos.
Sí, nos quedamos
juntos. Él es el papá de los 3 hijos.
Sí, los 2 somos los papás de los 3 hijos.
Ay,
sí.
Qué maravilla, llevan un montón de años juntos.
Sí, ¿no? En los cuentes. Pero nos conocimos en la universidad inmediatamente después de la universidad.
Desde jovencitos, sí. Bonito.
Gracias.
Armando, me queda una duda, ¿por qué no quiere o no piensa publicar esa primera novela que escribió cuando tenía 20 años?
Pero ustedes lo saben todo. Mira, el problema
nunca
está que...
Nunca más viviré en una isla, ¿no?
Exactamente, sí, tengo hasta la portada y todo. El problema es que esa es una escritura emocional, ¿no? De alguna manera, y a veces la reviso y digo, ¿se puede salvar algo? Y nosotros decimos que es una especie de paja mental, es una frase que usan mucho los cubanos, que refleja todo lo que has leído, porque al final uno es lo que lee, como uno es lo que come, uno también es lo que lee. Y yo la veo muy pretenciosa, yo siento ese libro muy pretencioso.
Esa novela.
Y al mismo tiempo me gusta porque es todo en Cuba, yo no tengo ningún libro dedicado solo a Cuba, o sea, yo tengo En busca de Emma, que es como yo tuve a mi hija en Estados Unidos, una especie de memoir. Después tengo La niña alemana, que aunque hay un capítulo en Cuba, el centro no es Cuba. Y La hija olvidada menciona Cuba una vez ni sí. Pasa. En el tercero voy a regresar a Cuba. Y después hay un libro que ya está escrito, que todo es en Nueva York. Entonces yo tengo una deuda con Cuba, a pesar que la quiero poner a un lado por un problema. Olvidar es un mecanismo de protección, como dice el libro. Yo olvido y tengo Cuba bien lejana para que no me moleste, ¿no? Ni me duela.
¿Y le incomoda? ¿Le duele todavía?
Yo escribí un artículo que se llama Soy un mal cubano, me acuerdo, porque yo no podía entrar a Cuba porque soy periodista, me negaban la visa todo el tiempo. Uh-huh. y se me quitó ya la ansiedad de tener que regresar, ¿no? Mi familia al final pudo salir, está en Miami la mayoría. Pero en el 2016, cuando ya mi libro estaba en edición, Obama abre las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos.
Diciembre 14.
Y a Publisher Weekly, que es una publicación muy importante en Estados Unidos del mundo del libro, decide crear la primera delegación de editores y publishers de Estados Unidos a Cuba. Todos americanos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo soy editor de la revista People y la publisher también, pero yo les dije a todos, es muy bonito, me encantaría ir, pero yo soy cubano. O sea, hay una diferencia en este grupo. Uno, aunque yo sea ciudadano americano, Cuba me exige sacar un pasaporte cubano y necesito un permiso de desembarque como los pasajeros del San Luis. Si me lo dan, mi trabajo me lo pagaba todo, porque a mí eso cuesta una fortuna esa documentación.
¿Y no te lo dieron?
No, me lo dieron.
Sí, te lo dieron, pero qué suerte, porque tengo una gran amiga.
No, tú no te puedes...
Periodista tremenda,
es
y no se lo dieron.
No te puedes imaginar lo que pasa. Pero entonces yo creo que como eso estaba organizado...
Además es terrible la sensación de tener que pedir un permiso para ir a mi país.
Cubano. Exacto. Claro. ¿No? Eso es el absurdo total, ¿no? Entonces llegamos, para mí fue importante porque me acuerdo que el primer evento fue en el Castillo del Morro, ahí es donde entró el barco, y yo pude ver La Habana desde la perspectiva de los pasajeros del San Luis. Tiré la misma foto que ellos tomaron, y la tenía una foto en color y una en blanco y negro. Yo lloraba como un idiota con todos aquellos americanos. Ahí conté mi historia, y mi editora quería que yo fuera porque era importante que todos estos gente, ¿sabes?, de la industria del libro supieran de mi libro.
Claro.
Y yo dije, conocí ahí una mujer que trabajaba en una pequeña sinagoga, no es una sinagoga, es un centro sefaradí, pero esa era la sinagoga de sus abuelos que rescataron con mucho problema hace unos años, con ayuda del gobierno de Israel y Steven Spielberg, y crearon este centro que no puede haber servicio religioso, pero sí celebran los holidays judíos y eso, ¿no? Y ahí creó su pequeño museo del holocausto con la condición de que siempre dijera que Cuba había ayudado a los judíos. Pero ella puso el barco, la foto del barco, sin decir nada. Yo le decía, yo tengo todos estos documentos del centro y tú lo tienes que tener. El año que viene, yo leí, el año que viene, como la delegación estaba programada por regresar, yo voy a venir con 100 copias del libro que te vamos a regalar, más todos los documentos originales que yo tengo.
Claro.
Regresamos, organizamos la presentación, y por supuesto los libros los decomisaron en la aduana. Cuando llegamos, todos los libros de la delegación americana fueron decomisados, y mi paranoia cubana, yo dije, eso es por culpa de la niña alemana. Exactamente, liberaron todos los libros menos la niña alemana, y dijeron que yo no podía entregar los libros. Ahí se lo explico a ella, porque yo al otro día me iba, pero ella vive ahí, tenía miedo a alguna represalia. Me dijo, mira, a mí no me pueden cancelar esto, porque yo he invitado a embajadores, a toda la comunidad judía, y ellos no pueden cancelar. Al otro día llego y la veo pálida. Me dice, sí, me llamó el oficial del partido que atiende religión, y le dijo que yo necesitaba una visa religiosa para hacer una presentación. Y le dijo, él no es rabino, él no, porque, y además si quieren cancelar, vengan ustedes y cancelen, ¿no? Yo hice aquella presentación en pánico, mi mamá mandándome mensajes que no me separara de nadie, y presenté,
claro,
diciendo, yo no soy un rabino.
¿En qué momento me metían preso?
No, tú no sabes lo que te puede pasar.
Traición a la
yo,
patria,
inclusive saliendo de Cuba, yo le dije a todos los americanos, el primero que sale soy yo y pasa inmigración, y aquí no sale nadie, si no salgo yo, ¿no? Pero no pasó nada. Pero bueno, ahí yo con ese estrés, yo dije, ya yo no tengo nada que ver con Cuba, y escribí una columna que se llama Yo soy un mal cubano, ¿no? Y expliqué, detesto el verano, y es verdad, yo odio el verano.
Usted es un New Yorker, es que los neoyorquinos son así.
Después que tú vives en Cuba con el calor, tú piensas que el calor es parte de la revolución, ¿no? Y yo odiaba la música cubana, detestaba la música cubana, pero además, ¿qué cosa es comida cubana? Si yo crecí con lata de carne rusa y lo que apareciera coles rumana, o sea, yo no tengo la cultura. Yo descubrí el sándwich cubano en Miami. Entonces, para mí la identidad eres tú.
Y la ropa vieja.
Eso no existe en Cuba. O sea, yo jamás en mi vida escuché eso.
No lo vio. ¿Sabe que ahorita que lo oigo estoy recordando a Padura un montón?
Exacto, ¿no?
Porque
no,
Padura,
sí,
en El hombre que amaba a los perros, y bueno, en todos sus libros cuenta...
Es el de Trotsky, ¿no?
Sí, es el de Trotsky.
Ese yo creo que es el mejor libro de él. Y yo
también creo que es el mejor de él. Y es ese periodo del cual usted me está hablando,
sí,
más o menos.
Paralelo. ¿No? Y entonces yo escribí esta columna diciendo esto, que no quiero regresar, que mis libros no tienen que ver con eso, que yo no voy a hacer ninguna literatura dedicada a un gueto, a una sola, y mi literatura es más universal. Pero al final Cuba me duele. Me acuerdo que terminaba así, porque cuando regresé vi a mis hijos, abracé a mis hijos. Y
¿los ha
cuenta.
Llevado a Cuba?
No los he llevado. Yo creo que están locos por ir, pero tengo que esperar ya. Yo después de este viaje quedé como que yo no tengo nada que ver más con Cuba. Yo tengo
¿cuándo
que
no ha vuelto?
Después de eso ya no volví más.
Está cambiado, ¿no? Está muy
siempre,
cambiado.
Mira, siempre va cambiando. Yo soy una persona positiva, a diferencia de muchos de los exiliados cubanos. Yo siempre pienso que mañana va a ser mejor y tengo esperanza.
Pues hay una apertura distinta, pero digamos
que... Pero
tiene...
de todas formas, eso sigue siendo un país,
sí,
comunista, sigue habiendo
total,
gente presa.
La
cantidad de artistas
bárbaro
que yo conozco que lo siguen deteniendo y los desaparecen y nadie te da una explicación.
Sí,
o sea, ahora mismo hay la madre de un artista que nosotros conocemos que no sabe, se lo llevaron un día, no sabe dónde está. O sea, tú no tienes ni dónde preguntar a dónde tienen a tu hijo. O sea, eso es desaparecido.
No, y es represivo, no puedes grabar nada en la calle. Ay, tú eres periodista, no puedes hablar tan fácil con la gente.
Es algo agónico, y yo sé que
agónico.
Cuba fue una ilusión, principalmente para América Latina, cuando en los 60, y muchos escritores e intelectuales se apropiaron. Pero señores, no hay nada más mojigato, represivo que una revolución. Se los digo, no saben lo que es vivir en eso.
Y es una dictadura.
Y miren lo que está pasando en Venezuela. O sea, Venezuela es el ejemplo. Y de alguna manera eso me duele, porque
no
hay visión.
Una barbaridad.
¿Y a sus hijos cómo les ha explicado toda su historia?
Nuestra vida es un libro abierto, y por ejemplo hay familias que prefieren no decir que cómo se crearon los hijos. Mis niños saben desde antes de leer que ellos se crearon con una donante de óvulos, una madre subrogación. Ellos saben toda la historia.
¿Vientre alquilado?
El, pues sí, es... a mí ese término no me gusta mucho, porque, pero sí.
Es, o ¿cuál es?
Es madre, se llama madre de subrogación, no surrogate mother. No, okay. Pero pariente alquilado eso se usa mucho en España, pero yo no alquilé un vientre en realidad. O sea, puedes llamarlo así, pero las madres de subrogación son madres que tienen que tener un hijo. Por ley en Estados Unidos, en California, que es donde lo hizo, tiene que ser madre. O sea, no puede ser cualquier mujer. Uh-huh. Y ellas lo que hacen es que reciben una mensualidad en la medida que están en el tratamiento contigo. No sé qué están alquilando su vientre, lo puedes decir. Ellos no reciben una gran cifra antes. Ellos reciben una mensualidad hasta el último día. Y la condición que lo hace, porque son gastos, y además te digo, la mensualidad no es tanto, es como $2,000. Pero estas son mujeres, por ejemplo, en el caso de la mía, ella quería estudiar enfermería, pero ella no tiene dinero para pagar una babysitter que se quede con la hija. Entonces recibe este dinero y estudiaba y podía pagar una babysitter.
Entonces el proceso fue madre subrogada. Subrogada, sí. es el
entonces
término.
Ella nada más presta el vientre, otra muchacha dona el óvulo. Uh-huh. O sea, con tu espermatozoide creas un embrión, o sea, el bebé es tuyo, no es de la que la lleva adentro.
Claro. Tiene, o sea, un componente de ADN del papá fuerte.
De mío nada más, no, el de la madre, uh-huh, no tiene ninguno, solamente, sí, es de la donante de óvulo, que es anónima. O sea, sí, yo la conocí por X razones, porque en mi obsesión periodística, yo soy su stalker, en un buen sentido, si me está oyendo, ¿no? Y entonces sí tuvimos a mis hijos, y tuvimos a Emma. Eso es un proceso desgastador, que ese es el libro que escribí en busca de Emma, que se va a reeditar ahora otra
pero
vez.
Pero además de ser un proceso desgastador, pues es un proceso de una... ¿cómo se llama esto? De un rompimiento de
No,
de esquemas,
y en una época todavía
procesos,
no... O sea,
hoy en día va
y venga. Martin y todo el mundo, pero
claro,
en esa época no había nadie. Entonces yo tenía, además, yo no tenía el dinero. Yo era simplemente, yo ahora soy editor, pero antes era un escritor de la revista. Y yo volaba de New York a San Diego cada 3 días, los chequeos, los análisis. Eso era, fue agotador. Pero bueno, no hay nada como tener un hijo. Nació Emma, la vida nos cambió. Y cuando Emma tenía como 2 años y medio, nos dijo, ay, yo quisiera un hermanito. Dice, ay, Dios mío. Pero a mí las cosas negativas se me olvidan. Yo tiendo a olvidar el dolor y pienso nada más en lo positivo. Y ahí nos dimos a la tarea a buscar un hermanito, y llegaron 2 hermanitos, una niña
twins.
Y un niño. Twins, son mellizos.
No puede ser, pero qué dicha.
Y ahora van a tener 10 años y nuestra vida es caótica, pero yo la disfruto mucho.
Es una vida de 2 hombres, ajá, que son papá, ajá, pues papá, mamá, papá.
Tengo la suerte que,
o sea,
Gonzalo,
papás, Emma,
que se dedica a ser
niños,
papá nada más. Él dejó su carrera y se dedicó a ser papá. Yo no pudiera hacer eso, así que yo solo admiro mucho.
Emma en realidad vive en un patriarcado.
Casi, pero ahí manda ella.
¿Cuántos años tiene Emma?
Emma cumple ahora 14, tiene 13 años, empezó ahora lo que se llama el bachillerato aquí, ¿no? El high school, y está haciendo, lo bueno que tienen mis 3 hijos, que salen muy bien en la escuela. Emma está en una de las escuelas, por cierto, la escuela número 1 de Estados Unidos, se la ganó. Ella está en una escuela privada, pero decidió, como ella es buena en matemáticas, estaba en los grupos avanzados, hizo unos exámenes para esta escuela muy sofisticada, y se la ganó.
Eso. ¿Y cómo maneja el tema de yo tengo papá y papá?
Yo soy papá y Gonzalo es papi, y para ellos eso no es un problema porque no han conocido otra cosa, ¿no? Claro. Ellos no tienen ese sentido. Por supuesto que cuando ella tenía como 5 años, que empieza en la escuela, que es cuando empiezan los traumas, un niño le dijo, si tú tienes 2 papás, o sea, tú tienes que ser adoptada. Mm. Entonces llegó a la casa, un niño me dijo esto, y dice, bueno, tú sabes bien que tú no eres adoptada. Ay, nosotros lo tomamos como si no veían nada negativo, ¿no?
Claro.
Al otro día la maestra nos recibe con los ojos abiertos y nos dijo, Emma se ha parado en medio de la clase y ha dicho, yo no soy adoptada, yo tengo 2 papás. Mi papá, no, ellos me dicen Mandy, papá Mandy donó un gusanito, Casia donó un huevito, lo metieron en un plato, lo revolvieron y hacía el gesto.
Y ahí,
como
sale...
revolviendo, y ahí crearon un embrión y pusieron 2. Salieron 2, y uno de ellos, el de la izquierda, soy yo. Ella no sé por qué, siempre dice que el guión de la izquierda es ella. Se lo pusieron a Mary en la barriga y salí yo. Ahí todo el mundo se quedó. Y entonces también cuando ella va a jugar a los play date y a los parques, y imagínate, Gonzalo iba con ella, las mamás no podían cargar a los niños, Gonzalo se encaramaba con ellos. Y yo decía, ay, si nosotros tuviéramos 2 papás. O sea, de todas formas es así. También después de Ana, que es la melliza, una vez un niño le dijo, ay, si yo tuviera 2 papás, yo me suicido. Eso se lo dijo el hijo, además de unos amigos. Entonces ella no los contó, pero para ellos eso es como, el problema lo tienen nosotros, no yo.
Claro.
Yo creo que ellos tienen esa parte del DNA mío.
DNA.
Porque para mí, igual yo digo, bueno, en Estados Unidos tiene que haber también discriminación con los latinos, con los gays, tiene que haber todo, pero yo no lo siento, porque si alguien lo tiene, el problema es del otro, ¿no?
Claro.
A mí nadie me paga la renta, eso me lo pago yo. Entonces...
Pero de todas formas es una sociedad, pues es, digamos, el hecho de organizar una familia de esa manera, porque lo que decíamos ahora, hoy en día Pues ya, allí venga, es que hoy en día pasa un montón de cosas porque ustedes sí, rompieron, todavía, tu generación rompió ese camino.
Te voy a poner un ejemplo.
Pero hace 10 años, sí, 14.
Cuando Emma nació, que nosotros estábamos en New York mudándome a Miami, bueno, ella nace en California y nos mudamos y yo iba a sacar la tarjeta de seguro social, que es como el carné obligatorio en Estados Unidos, de Emma. Cuando llegara yo tenía mi certificado de nacimiento que dice madre desconocida, padre Armando Correa. Entonces yo llego a aquella oficina que además estaba lleno de balseros cubanos, es la oficina del seguro social, y de pronto yo voy con la mujer aquí, un micrófono, o sea, que te habla con un speaker detrás de un cristal blindado.
Que uno nunca le oye nada, es desesperante.
Sí, entonces yo paso el papel y me dice, ¿dónde está la madre? Y dice, no, no hay mamá. ¿Cómo la niña no tiene mamá? Y dice, no, mire el certificado. Fulano, aquí hay uno que dice que quiere ser el social security y no tiene mamá. Eso eran los gritos, el hombre salió, entró. Dice, ¿no me puede traer un ID de la niña? Y dice, bueno, yo te puedo traer las fotos del parto, ¿sabes? El baby correa ese que me dan. Pero inmediatamente llamó a Washington y le dijeron, no, si tiene un certificado válido, usted le tiene que dar. Eso pasó, te digo, en el 2005 cuando Emma nació en Miami. Ahí yo tuve la experiencia ya, cuando nacieron los twins, yo saqué el Social Security.
¿Ya sabía cómo era la cosa?
En San Diego, California, uh-huh, que son un poquito más avanzado que Miami, y ellos estaban listos porque ahí es el lugar donde más nacen niños de esa vía, ¿no?
Claro.
Y vivo en Nueva York, que es una burbuja, o sea, en Nueva York todo el mundo es de todas partes.
Y pasa de todo.
De todas formas, yo nunca pienso, ay, si soy latino voy a ver una comunidad latina, voy a ver un barrio. No, yo vivo donde me da la gana.
Ustedes son newyorkers, que los neoyorquinos
sí,
tienen eso
Manhattan
muy especial.
Y mis hijas, yo no busco una escuela que tenga tantos hispanos, no, mi hija va a la mejor escuela que pueda ir y que yo pueda pagar o pueda conseguir. Y así es igual, yo no, ni la mayoría de mis amigos no son gays, yo vivo en un mundo que yo quiero vivir, yo no quiero estar en un gueto.
¿Y su mamá?
Mi mamá tiene 80 años y es como si tuviera 50 y sigue jodiendo. Pero mi mamá es encantadora, adora. Mi mamá se hizo ingeniera en Cuba, ella fue parte de la revolución. Por supuesto no pudo tener una religión. O sea, ella vivió eso a pesar que estudió en una escuela protestante. Y cuando llegó a Miami, mi mamá llegó como con 60 años, ella se ha vuelto budista, yoga, participa en cosas metafísicas, entonces ella un poco da esa espiritualidad que a nosotros nos falta a todos los niños, y mis hijos la adoran.
Es la abuela alcahueta.
Es la abuela de vacaciones. Vive en Miami, mi hermana vive en Miami, mi sobrino también. Ella viaja, se va de vacaciones con nosotros, de vez en cuando se nos mete en el apartamento en Nueva York. Ustedes saben cómo es vivir en Nueva York, en apartamentitos
claro,
así, ¿no?
Chiquitico.
Entonces se nos mete a veces un mes entero de vacaciones, casi siempre alrededor del Día de Acción de Gracia.
¿Y al marido le cae bien la suegra?
Oh, sí,
esa es la ventaja de tener marido.
Sí. Yo creo que se llevan bien, sí, pero a veces mi mamá es demasiado, es muy fuerte, mi mamá es activa,
no, es que
con 80
cubana,
años sigue
además
manejando, viaja el mundo entero y trabaja como dos o tres días a la semana, es que porque ella es contadora, entonces lleva todavía el encanto de llevar las finanzas.
Y estas cubanas son bullosas,
sí,
y fuertes,
sí, sí, sí.
Y son unas matronas. Hay solamente una cosa que no me está gustando, Armando. ¿Cómo así que no le gusta el son cubano?
A ver, mira, te voy a decir la verdad. Después que llegué a Estados Unidos, empecé a descubrir la cultura cubana. O sea, descubrí a Celia Cruz, descubrí a Benny Moré, descubrí la música cubana y empecé a quererla un poco, no voy a decir. Pero yo crecí oyendo música americana de una manera ilegal en Cuba. Y soy esa generación de los 80 que escuchaba todo de Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto que ya lo aprendí. Me encantan los frijoles negros. Ya aprendí un poquito más a disfrutar. Mis hijos le encanta a uno los frijoles negros y a Ana le gustan los frijoles colombianos, los colorados, los rojos.
Sí.
Y a Emma le encanta el sándwich cubano, lo descubrió ahora en el verano.
Ese sí, yo creo que no tiene
encanta
nada de cubano. Uno nunca ve en Cuba
supuesto,
un sándwich
no
cubano por ningún lado.
Eso no existe, eso es un invento de Miami, eso es invento de los exiliados cubanos en Miami.
Sí, eso sí. Pues Armando, el libro nuevo se llama La Hija Olvidada, está verdaderamente muy interesante, muy lindo. Aquí lo espero para el lanzamiento del próximo.
Colombia, ya ustedes saben que es el primer lugar. Yo acabo de llegar de la fiesta del libro
en Medellín. Que fue un hit.
Eso usted no sabe, bueno, ustedes lo saben, porque ustedes son colombianos, pero yo no vi, para mí mis mejores lectores son los colombianos. Yo no sé si que ustedes tuvieron un premio Nobel, todo el mundo no tiene un premio Nobel en su país, ¿no? Pero es una pasión, y a pesar que es un país relativamente pequeño como Estados Unidos, el movimiento y el amor por los libros a mí me impresiona.
Y la gente lee mucho más de lo que el colombiano cree.
Mira, por cierto, los colombianos no saben, los escritores colombianos no lo saben, porque conocí varios escritores, no quiero decir los nombres, no estoy hablando negativo, pero estaba en una cena y me decían, no, la gente no lee,
sí,
los colombianos no leen. Y yo decía, Bueno, yo no sé qué tú estás hablando, y la industria del libro está mejor que nunca, no solamente en Colombia, en el mundo entero la industria sí. del libro es fuerte. Tal vez no esperes, la gente pensó que con el e-book, con el libro electrónico, el libro físico iba a desaparecer. De los libros que yo vendo, el 10% es en e-book.
¿Usted lee e-book? ¿Puede leer digital?
Mira, yo leo muy poco, yo cuando a veces me sale el libro doble, porque si yo estoy tomando un vuelo largo, no voy a ver con tres libros gordos, entonces trato de tenerlo en el e-book, o si no hay libro físico. Creo que hay veces que los libros están fuera ya de impresa, de imprenta, entonces lo compro en ebook, pero ahora mismo yo me llevo, mi maleta pesa como 40 libras de sobrepeso por libros que traigo de
Medellín. Yo no puedo leer nada digital, qué desespero.
Y audiobook, sí, sí. Pero señores, el que le gusta el libro digital, que lo compre.
Y el audiobook
ahora está subiendo, por ejemplo, ahora ya los libros salieron todos, yo no puedo escuchar un audiobook. Eso es para la gente que le escucha las novelas radiales. Pero a mí, por ejemplo, la que hizo el audiobook de Dorsel en inglés, me encantó, yo la escogí, pero la que me hizo en español, por eso tal vez le guste a ustedes, los oyentes colombianos, es la que le hace también a Isabel Allende. Es tan dramática que yo siento que mi novela la ha convertido en una telenovela. Pero bueno, si los divierte, arriba, ¿no?
Lo que sea, yo digo, los libros hay que tenerlos, leerlos, escucharlos, haga lo que quiera con el libro.
En Estados Unidos hay una campaña que dice que uno es lo que come, y hay que comer bien para tener un cuerpo saludable. Uno es lo que lee, así que lean para ser mejores personas.
A Judith, la niña perdida del San Luis, a mi mamá, mi primera lectora, a mis hijos Emma, Ana y Lucas, una vez más, y a Gonzalo siempre, la hija olvidada de Armando Lucas Correa, que vino hoy muy gentilmente a Mesa Blu a contarnos su historia, a presentarnos su libro. Esto es solamente una abrebocas de esas tantas páginas en las que podemos hacer un recorrido maravilloso por la historia de esta niña. Gracias, Armando, por venir a Mesa Blu.
Gracias, Vanessa, gracias.